Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenido a Madres de la Historia, con Alejandro Dutkiewicz.
Bienvenido a Madres de la Historia, el podcast que explora el papel de la mujer en la creación de la historia. Yo soy Alejandro Dutkiewicz y en el episodio de hoy te presento a una mujer que considero la más grande heroína de la historia mexicana. ¿Estás preparado para conocer la increíble historia de la soldado más valiente de la Revolución Mexicana? Entonces, quédate conmigo. A lo largo de la historia mexicana, las guerras han marcado el rumbo, la sangre ha servido de batuta y las traiciones y actos de heroísmo han definido los rasgos distintivos de una vida tan cruenta y ajetreada como joven e interesante. La del pueblo mexicano, una identidad construida desde los primeros años, en la familia, en la escuela, en las redes sociales, en los círculos de amistades, etc. Y sin embargo, pocas veces las mujeres han sido mencionadas y laureadas, más allá de sus aportaciones diplomáticas, logísticas, suplementarias e incluso culturales. A lo largo de nuestra historia, que pareciera haber sido forjada casi exclusivamente por hombres, las mujeres han jugado papeles clave en más formas de las que los libros de historia pueden enumerar. Sin adentrarme demasiado en hablar de los personajes históricos más famosos, esta vez me gustaría centrarme en un pasaje importantísimo para la historia mexicana y concretamente en una mujer en específico. Heroína de las masas, líder como pocas, amada y temida a partes iguales y que, sin embargo, como muchas otras grandes mujeres de nuestra historia, ha pasado desapercibida en favor de un protagonismo meramente masculino en una guerra por la libertad y la vida. Me refiero, por supuesto, a la Revolución Mexicana, y como no podía ser de otra forma, hablo nada más y nada menos que de Petra Herrera. En el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, no es extraño encontrarnos con mujeres apoyando a los ejércitos villistas, zapatistas o carrancistas durante la Revolución, e incluso forman una parte importante de las celebraciones, pues se reconoce el papel vital que su ayuda jugó durante el conflicto. En dichas celebraciones, así como en libros de texto, corridos de la época, homenajes a su figura y demás, siempre las famosas Adelitas acaparan toda la atención, pues su presencia en el campo de batalla es indiscutible. Sirviendo como cocineras, costureras, enfermeras, lavanderas, abastecedoras o acompañadoras en las filas insurgentes, e incluso en ocasiones, sirviendo como espías y contrabandistas de artículos tales como armas, suministros, información e inteligencia. Sin embargo, es menos común la visión de una mujer soldado, una mujer armada, vistiendo pantalones en lugar de vestido, con las carrilleras usualmente asociadas a los hombres, luchando en primera fila, tomando ciudades, destruyendo puentes y cortando las vías de comunicación enemigas. Si bien es cierto que las Adelitas también entraron en combate directamente, esto no era lo común, y la mayoría de estas eran relegadas a funciones de mantenimiento y sanación de las tropas. Sin embargo, afirmar que las mujeres mexicanas nunca llegaron a tomar las armas durante la Revolución sería un error, pues muchas veces la situación económica, la inseguridad y la falta de oportunidades, e incluso las ansias de una vida más justa y digna, orillaron a miles de mujeres a unirse a los ejércitos libertadores casi exclusivamente como soldados. Debemos entender que la situación ya era muy complicada en los años anteriores al estallido de la lucha armada. La pobreza estaba muy extendida por el territorio mexicano, el analfabetismo era casi total en las clases bajas, la inseguridad estaba a la vuelta de la esquina, y los extranjeros dominaban todos los aspectos de la vida pública, económica y política de México. Esto fue el caldo de cultivo perfecto para el discurso maderista y el posterior levantamiento armado, que obligó a Díaz a renunciar a la presidencia y huir del país como alma que lleva el diablo. Madero triunfó, y el ideal revolucionario parecía por fin ver cumplidas sus aspiraciones. Sin embargo, más pronto que tarde se hizo evidente que el ascenso del liberalismo a la silla presidencial solo había servido para cambiar al hombre sentado en ella, pero no al sistema a su alrededor. Y esto es comprensible, ya que el porfiriato dañó demasiado a la nación, y Madero solo era un hombre con ideas progresistas, motivaciones justas y altruistas y las mejores intenciones, es cierto. Pero al fin y al cabo, un hombre nada más. Madero no pudo sacar a México del bache que el porfiriato había creado, y mientras los problemas sociales y políticos se le amontonaban, sus otrora aliados cada vez se volvían más en su contra. Para sorpresa de nadie, pero desgracia de muchos, Madero finalmente fue traicionado y asesinado, y entonces sí que se armó el zafarrancho. Zapata, sobre todo, Ya había hecho saber a Madero que de no cumplirse sus exigencias de reparto de tierras y el reconocimiento de sus legítimos dueños como se había prometido anteriormente, se levantaría en armas contra su gobierno. Recordemos que, desde que Madero publicara el Plan de San Luis, Zapata fue uno de sus mayores aliados, siempre y cuando Madero cumpliera con las exigencias del caudillo, lo que, como sabemos, no ocurrió, y definitivamente hizo estallar a Zapata. Por otro lado, Pascual Orozco hizo algo parecido, desconociendo su gobierno y llamando a una revolución. O sea, que a Madero le estaba lloviendo sobre mojado. No ayudó el hecho de que Madero depositara toda su confianza sobre Huerta, quien obtuvo importantes victorias contra Francisco Villa y Pascual Orozco, lo que aumentó aún más su popularidad en el ejército y el gabinete, y lo convirtió en la mano derecha del presidente. Y ya sabemos cómo terminó aquello. Bajo aquel panorama tan desagradable, estalló la verdadera revolución, y las personas que habían vivido en los campos y se mantenían de ellos se vieron obligadas a huir, a ser objetos de violencia por parte de tropas federales e insurgentes por igual, o a tomar las armas y luchar. Y de una vez vamos aclarando algo antes de que me funen. Si bien el movimiento maderista se levantó en armas en noviembre de 1910, la mayoría de estos enfrentamientos fueron revueltas y escaramuzas aisladas a lo largo de las comunidades, pueblos y ciudades de todo el país. Sin embargo, pese a todo, las protestas y levantamientos en las principales ciudades como Ciudad de México, Zacatecas y Puebla fueron lo suficientemente importantes y lo suficientemente violentas para que Díaz decidiera dejar el poder y exiliarse en Francia. Ahora bien, con la llegada de Madero al poder, los revolucionarios esperaban un cambio radical en las políticas públicas y sociales, así como la restitución de la democracia y la constitucionalidad. Sin embargo, Madero, lejos de impulsar nuevas reformas y esforzarse por cambiar el entorno político-social del país, se limitó a mantener la Constitución de 1857 y mantuvo a muchos porfiristas de hueso colorado entre los miembros de su gabinete y entre las instituciones, con el pretexto de que, gracias a su experiencia en la política, serían ellos quienes le ayudarían a cambiar el rumbo al país. Esto finalmente le jugó en su contra, evidentemente. Otro aspecto que tomar en cuenta es que Madero de inmediato exigió a sus antiguos aliados, sobre todo a Zapata, que dejaran las armas con el pretexto de que las negociaciones estaban en la mesa y la amenaza de la violencia revolucionaria truncaba sus intenciones de devolver la igualdad y estabilidad al país. Esto no le gustó nada a Zapata y compañía, quienes veían en esto un subterfugio para poder dejarlos fuera de combate definitivamente. Y aunado a la ineficiencia del gobierno de Madero, las revueltas volvieron a estallar con la promulgación del Plan de Ayala. En defensa de Madero, he de decir que los revolucionarios esperaban un cambio radical e inmediato una vez que éste ganó las elecciones de 1911. Zapata apenas esperó unas semanas para levantarse contra el recién nombrado presidente, pues sentía que no estaba haciendo nada por cambiar el rumbo del país. Afirmación que, por otro lado, resulta un tanto ridícula tomando en cuenta que ni siquiera le dio oportunidad a Madero de establecerse firmemente en el gobierno antes de iniciar otra lucha armada. Luego de esto, y de lo que todos ya sabemos, Huerta destituyó a Madero y obligó al Senado a nombrarlo presidente. Esto ocasionó que Carranza y Villa se levantaran, lo que ocasionó que Huerta contraatacara abriendo nuevos frentes, lo que desestabilizó mucho más al ejército. Pero bueno, no nos adelantemos. El punto al que quería llegar, gracias por cambiarme el tema, es que si bien existieron batallas y enfrentamientos durante 1910, no podríamos considerar estos como una guerra en sí, sino más bien como eso, revueltas y batallas aisladas. En cambio, cuando Huerta usurpó el poder y asesinó a Madero y a José María Pino Suárez, entonces ahí sí la guerra se volvió nacional. Para que quede un poco más claro, podríamos considerar el periodo de 1910 a 1913 como una guerra civil que se transformó en una verdadera revolución ideológica, con todo lo que esto conlleva, a partir de ese año, y culminó oficialmente en 1917, perdurando sus secuelas hasta 1920 y asentándose por fin y de manera definitiva hasta 1932. Entre esta gente levantada en armas, como supongo imaginarás, se encontraban miles de mujeres que tuvieron que dejar sus casas para seguir a sus maridos en la campaña, cargando con toda la responsabilidad familiar sobre su espalda mientras los hombres luchaban. Aunque aún no queda claro si la integración de mujeres a los ejércitos libertadores fue una cuestión de ideales y convicción más que una decisión forzada por las circunstancias, lo que sí queda claro es que, tanto en las fuerzas villistas como en las zapatistas y carrancistas, hubo mujeres que lucharon a la par de sus compañeros masculinos, y algunas incluso jugaron papeles importantes en batallas clave de la revolución. Por aquellos tiempos, las mujeres jugaban un papel meramente suplementario en el combate. Desde antes de la insurrección, ya había mujeres en las filas federales y los grupos guerrilleros denominadas comúnmente como soldaderas. Sin embargo, la historia y los pocos registros que se tienen acerca de ellas las retratan de una manera casi grotesca. Ya en aquellos años era muy extendida la idea de que las mujeres solo distraían a la tropa de sus labores y la mayoría de estas soldaderas cumplían papeles de cocineras, lavanderas e incluso ofrecían favores sexuales a los soldados. De esta forma, hacia el final del siglo XIX, la imagen de la soldadera era la de una prostituta sin vergüenza, una imagen que hoy en día no queda muy claro qué tanta veracidad guarda en su premisa. Regresando al principio, una vez que empezó la lucha armada en 1910, los ejércitos insurgentes que apoyaron el movimiento de Francisco y Madero fueron constituidos literalmente por el pueblo, un pueblo ansioso, desorganizado y surgido de los estratos más bajos de la pirámide de clases. Así, estos ejércitos tendieron mucho a ser mixtos e incluso durante los primeros años las mujeres representaban papeles mucho más activos que el de una simple mucama, aunque es cierto que la mayoría de ellas eran arrastradas en la guerra contra su voluntad, como es el caso de Elodia, cuyas vivencias son retratadas en el diario de Elodia. Una muchacha que con apenas 15 años tuvo que dejar su hogar para perseguir al que sería su esposo en la lucha contra las fuerzas usurpadoras por un lado y las constitucionalistas por el otro. Incluso se tienen registros de que, sobre todo en los contingentes federales, las mujeres eran prácticamente secuestradas y obligadas a servir a la tropa, aunque este tipo de actitudes también imperó en las fuerzas zapatistas y villistas por igual, como ya indiqué antes. Y ese fue mayormente el papel de la mujer en la lucha revolucionaria. Mujeres que cocinaban para la tropa, que lavaban la ropa, limpiaban las armas, cuidaban a los niños y que, tras finalizar el combate, recorrían el campo de batalla para recuperar cartuchos, armas, ropa o cualquier cosa de valor que pudiera ser aprovechada, así como para recoger a los heridos e identificar a los muertos. Y bueno, te preguntarás por qué te doy esta clase de historia cuando el título del episodio es Petra Herrera. Siempre es importante abordar el contexto de la situación en un proyecto de documentación histórica, y quiero que entiendas las condiciones en las que Petra se vio inmersa en la guerra. Quiero que te detengas a pensar un momento en lo que sabes sobre la Revolución Mexicana y reflexiones. La realidad de la lucha armada en nuestro país puede, y de hecho lo es, ser muy diferente al discurso nacionalista y patriótico del oficialismo histórico difundido por el gobierno y las instituciones mexicanas. Y también quiero que entiendas que Petra, y no solo ella, miles y miles de mujeres se vieron obligadas a participar en aquella matanza entre hermanos. La figura de Petra es la de muchos hombres y mujeres durante la Guerra de la Revolución. No es el discurso romántico de la mujer que se subleva contra el yugo del machismo. No es el del patriotismo oficialista que tanto daño ha hecho en nuestra sociedad. Es la historia de una mujer real que pareciera no serlo. A pesar de la información un tanto incierta sobre su vida antes de la lucha armada, la mayoría de las fuentes coinciden en fechar su nacimiento entre las fechas de junio y julio de 1887. Siendo bastante joven cuando la guerra empezó, pues para 1911 apenas contaba con 24 años. Usando el seudónimo de Pedro Herrera y vestida como un hombre, con el cabello corto y ropa masculina, Petra ingresó a las filas insurgentes en 1913 bajo el mando del general Villa. Sin embargo, otras fuentes atribuyen su primera participación bélica a la primera batalla de Torreón ocurrida en 1911 bajo las órdenes de los generales Benjamín Argumedo y Enrique Adame Macías, donde logró hacer huir al general Emiliano Lojero. Una de dichas fuentes es el libro The Mexican Corrido, A Feminist Analysis, publicado por María Sobek Herrera en 1990, donde se menciona a Petra cayendo prisionera de las tropas federales de Lojero. No obstante, aclarando su lealtad a Madero, que recordemos que por aquel entonces seguía vivo, avivando a las tropas insurreccionistas. Pasajes de estos supuestos corridos mencionan a Petra como la que dirigió el ataque contra la ciudad, ungiéndola como pieza clave en la toma de la misma. Aunque esto no está del todo claro, pues unas fuentes no la mencionan hasta 1914 en la segunda toma de Torreón, lo cual crea una confusión en cierto punto. Ya como militante del ejército villista, suelen ser mencionadas con gran hincapié sus estrategias para evitar ser descubierta por sus compañeros hombres, pues solía levantarse más temprano que todos los demás para bañarse sin miradas indiscretas. También fingía cada mañana afeitarse la barba para no levantar sospechas. Pedro Herrera fue rápidamente adquiriendo un gran valor como soldado por su habilidad con las armas y su gran capacidad de liderazgo, lo que le valió el reconocimiento de las tropas insurgentes. Una vez que hubo ganado cierto reconocimiento ante el general Villa, Petra se plantó frente a este y, dejando al descubierto sus trenzas, gritó frente a la tropa: «Soy mujer y voy a seguir sirviendo como soldado con mi nombre verdadero». Causando el asombro tanto del general como de sus allegados y del resto de soldados, que se quedaron como piedra ante su declaración sin saber muy bien cómo reaccionar. Había habido casos antes de mujeres soldado en las fuerzas de Villa, quien tenía la mala fama de ser desconfiado con ellas, considerándolas como simples apoyos o incluso prostitutas como tal. Razón por la cual no era raro que constantemente estas mujeres fuesen expulsadas de la tropa debido a prejuicios machistas por parte de Villa y de sus soldados. Además, y con consideración de los posibles errores historiográficos y los rumores malintencionados, se sabe que Villa y sus hombres tenían cierta costumbre de abusar de las mujeres que caían entre sus manos. Pese a todo, Petra siguió sirviendo a las filas villistas luego de revelar su identidad participando en la tercera toma de Torreón ocurrida en 1914. En dicha batalla, en la cual se enfrentó la División del Norte comandada por el recién nombrado general Villa contra las fuerzas federales del traidor Benjamín Argumedo, acompañado por Eutiquio Munguía, Petra participó en primera línea como coronela, aumentando aún más su popularidad y consolidando su reputación como valiosa soldado. Meses más tarde fue partícipe de la toma de San Pedro de las Colonias el 12 de abril de 1914 contra el ejército huertista. Esta batalla reviste cierta importancia en el conflicto, pues era justamente por ahí donde pasaba un importante tramo de las vías férreas que recorría todo el norte del país hasta llegar a Monterrey, con lo cual los villistas se aseguraban el control de las vías y, por tanto, el acceso a cadenas de suministros y de transporte. Igual de importante fue su participación en la toma de la ciudad de Paredón en Coahuila el 17 de mayo de 1914, batalla decisiva en el enfrentamiento, pues gracias a esa victoria, la División del Norte logró asegurar un importante número de armas y munición confiscadas a los federales y tuvo vía libre para tomar Saltillo y marchar sin resistencia por el norte del país. Otra importante batalla en la que Petra Herrera tomó parte fue en la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914. En esos momentos, la dictadura de Victoriano Huerta se caía a pedazos, pues las tropas insurgentes avanzaban lentamente por todos los frentes, cerrando poco a poco el cerco sobre la Ciudad de México. Zacatecas era por entonces un importante centro cultural y, más aún, un importante centro económico que servía prácticamente como antesala de la Ciudad de México, por lo que la toma de la ciudad era decisiva para los insurgentes. Sabiendo esto, el territorio zacatecano estaba bien protegido y constituía el último baluarte del ejército federal. Tras la victoria de Villa en Zacatecas, ya nada pudo frenar el avance revolucionario hacia la capital y Huerta se vio obligado a dimitir y huir de la ciudad, marcando así el fin de la efímera dictadura huertista. La importancia de la batalla de Zacatecas es tal, porque gracias a esa victoria y a la toma de Chilpancingo por parte de Emiliano Zapata, el ejército federal terminó siendo derrotado definitivamente, dando por terminado el conflicto revolucionario. Al menos durante un tiempo, pues Carranza no tardaría mucho en ponerse en contra de Zapata y Villa, con lo que la lucha armada sería reactivada. Fue más o menos en estas fechas antes de la batalla de Zacatecas que Petra exigió a Villa ser nombrada generala, cosa a la que el caudillo se negó, provocando la ira e indignación de Petra, quien dejó finalmente las filas villistas en 1914. Algunas fuentes indican que debido a su condición de mujer, Petra Herrera fue expulsada por Francisco Villa de la División del Norte, mientras que otras sostienen que fue ella misma quien renunció, pues Villa se negó a darle el reconocimiento que merecía a una mujer, haciendo lo posible por ocultar su participación en la toma de Torreón, una de las batallas más importantes de la Revolución. Lo que sí queda claro es que, recia y valiente como era, no se iba a alejar de la lucha así como así, por lo que pronto formaría su propia brigada de mujeres soldado, contando con apenas 25 mujeres en sus inicios, hasta sumar más de 400 pasados unos meses. Al mando de esta brigada de féminas, Petra se autonombró generala, como tantas mujeres a las que le fue negado el ascenso durante la guerra. Las fuentes históricas indican que este ejército de mujeres liderado por Petra tomó parte en la tercera toma de Torreón en 1914, así como en la toma de Zacatecas al lado de la División del Norte, luego de lo cual se desconoce el destino de este grupo armado, no siendo mencionado de nuevo sino hasta 1917, año en el cual pasó a formar parte del ejército constitucional al mando del general Carranza, para ser disuelto poco después por el mismo Venustiano. Petra también le exigió ser ascendida a general, cosa que Carranza, como hiciera Villa, rechazó, retirándola incluso de las fuerzas federales, aun cuando su reputación y sus habilidades eran bien conocidas por el general. Aunque no obtuvo el ascenso que deseaba, el general secretario de Guerra y Marina de ese entonces, José Agustín Castro, la nombró coronel en 1917, un rango inmediatamente inferior al de general. Luego de esto, Petra sirvió como espía para el gobierno de Venustiano Carranza, papel en el cual destacó tanto o incluso más como en el frente de batalla. Petra fue asignada a Ciudad Juárez, aunque otras fuentes apuntan a la ciudad de Jiménez, sirviendo como moza en una cantina, lugar donde Petra encontraría la muerte luego de un incidente en el que un grupo de hombres alcoholizados le gritaran e insultaran en varias ocasiones. Uno de ellos sacó la pistola y le disparó 3 veces, dejándola seriamente herida. El cirujano José Raya Rivera, mayor del ejército constitucionalista, atendió sus heridas. Según el testimonio del doctor, aquel altercado que le costó la vida a Herrera pudo haber tenido como motivo algún tipo de venganza contra ella, pues cuando los hombres se enteraron de que Petra seguía viva, regresaron e intentaron dispararle de nuevo. Finalmente, Petra Herrera moriría debido a que las heridas de bala se infectaron, causándole serios problemas, y encontrando la muerte, envuelta en un gran sufrimiento, en el año de 1918. La historia de Petra Herrera es una historia interesante, llena de matices y datos curiosos que han caído en el olvido de la historia como las hojas en otoño. Un otoño que no solo prevalece hasta nuestros días, sino que ha dejado paso al invierno. El invierno de la historia oficialista, de la ignorancia patriota, del orgullo implantado. Cuando la revolución triunfó y se escribieron los libros de historia, las mujeres fueron dejadas de lado casi de manera universal, destacando solo en las páginas de la historiografía y los libros de texto, las soldaderas y las famosas Adelitas. Mujeres que jugaron un papel primordial en la lucha y sin cuya participación la victoria insurgente probablemente no hubiera sido posible. Que se encargaron de atender a los heridos, algunas veces incluso sin importarles el bando al que pertenecían. Que preparaban las tortillas, preparaban la comida y se encargaban de velar por la seguridad familiar en ausencia del hombre. E incluso tomaron las armas en más de una ocasión. Ya fuera porque no tenían otra opción, porque su marido había muerto en combate o porque creían firmemente en el ideal revolucionario. Ellas pasaron a la historia. Ellas son recordadas y laureadas año con año. Petra no. La mujer guerrera no recibe el trato que se merece por parte de la historia, y esto se debe en gran medida al machismo muy extendido por la época. La historia la escriben los vencedores, y si bien las mujeres revolucionarias triunfaron tanto como cualquier varón, la victoria esta vez fue puramente masculina. Michael Rolf Trulliot señala en Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia, que fueron los propios procesos historiográficos los que han censurado la participación femenina en la guerra de la revolución. No tanto por un pensamiento misógino o machista, aunque esto tuvo mucho que ver, como el mismo autor indica, sino porque no había un lugar como tal para un ejército de mujeres en el discurso histórico de aquellos años. Que hubiera un batallón completo de mujeres soldados no terminaba de cuadrar en historia, es decir, que los propios procesos historiográficos de ese entonces no podían o no querían integrar los hechos históricos relacionados a la mujer en sus narraciones, porque sencillamente no sabían cómo, por razones prácticas más históricas que objetivas, o simplemente por omisión. Marinash y Susana Tavera en Las mujeres y las guerras, el papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, explican cómo fue que las soldaderas tomaron un papel cada vez más importante y ventajoso desde el punto de vista historiográfico que el de estas mujeres soldado, que fueron prácticamente ignoradas por los registros históricos e incluso citan obras de alto reconocimiento y valor documental en donde se señala que las soldaderas fueron integradas injustamente como un grupo homogéneo junto a las adelitas, tomando papeles poco importantes en la guerra y pasando a ser más bien personajes anecdóticos que constituyen simples adornos en el andamiaje revolucionario, obras en las cuales no se hace la más mínima mención a Petra Herrera o sus compañeras, auténticas guerreras revolucionarias. Pero bueno, podría pasarme todo el día citando obras de reconocidos historiadores, trabajos documentales y registros históricos, que no harían sino evidenciar el maltrato que la historia ha dado a la figura femenina desde diversos puntos de vista. Es verdad que el capítulo lleva por título el nombre de Petra, pero ese nombre representa a miles de mujeres cuya mayoría, al igual que sus contrapartes masculinas, han quedado plasmadas bajo el anonimato de ese mexicano histórico que peleó por su patria y del cual no se sabe ni siquiera su apellido. Miles de mujeres, miles de Petras Herreras, dieron forma en mayor o menor medida a la lucha armada de ese México revolucionario que perduró durante poco menos de 7 años y cuyas consecuencias se dejan sentir aún hoy en día. Miles de mujeres que los libros de historia han olvidado mencionar, como Ángela Jiménez, un ejemplo de la lucha justa, el valor y la capacidad militar femenina como ninguna otra. Elisa Griensens, que con tan solo 12 años y sin conocimiento sobre la guerra y sin siquiera saber disparar un fusil, fue capaz de reunir a una tropa compuesta de mujeres y niños y expulsó a los estadounidenses de la ciudad de Parral. María Quintera de Meras, que vestida como hombre y con una gran habilidad en el manejo de las armas y los explosivos, se ganó el respeto del machista Villa en sus campañas en el norte del país. María de la Luz Espinosa Barrera, fiera y rebelde, de principios, que no se dejaba pisotear. Después de matar a la amante de su esposo, pasó 5 años presa, tras lo cual se unió junto a su padre al Ejército Libertador del Sur disfrazada como un hombre, donde se destacó como jinete inigualable y cuya habilidad en el combate le valió el que el mismo Emiliano Zapata la comisionara a una sección de su ejército como coronel. Así es, en la revolución existieron mujeres guerreras, no adelitas, no soldaderas, sino verdaderas combatientes, que por una situación o por otra, participaron en la guerra con el mismo valor o incluso más que cualquier otro hombre y cuyos honores se han limitado, en el mejor de los casos, a un verso en un corrido de la época o una mención efímera en investigaciones de un aficionado a la historia como lo es esta. Y eso creo que es lo que da más rabia en todo este asunto. Petra Herrera desafió al machismo de la época exigiendo tanto a Villa como a Carranza se le fuera otorgado el rango de general, cosa que ambos ilustres hombres le negaron, siendo personajes como estos reivindicados por la historia. No así las mujeres, porque no se mencionan en nuestros libros de historia, no son estudiadas en las escuelas, no hay calles con su nombre, monumentos en su honor, no se les atribuye mérito alguno por parte de la sociedad y tan solo un registro vago y poco preciso de hace 100 años es el legado que han dejado a la historia de esta gran nación. Esta narración podría llevar por título La reivindicación femenina, las mujeres mexicanas en la revolución, o algo por el estilo. Pero la mujer no necesita ser reivindicada, al menos no por su papel en la historia. Es cierto que siempre serán opacadas por la sombra de generales y caudillos varones que dominaron el panorama histórico prácticamente desde el inicio de los tiempos. Pero su recuerdo prevalece, su obra perdura, y el valor que las volvió parte de la historia será el que las mantenga vivas en el corazón de la nación hasta el fin de la eternidad, tal como hará con Petra Herrera, la soldado que fingió ser hombre para poder pelear como mujer.
Gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dutkiewicz. No olvides escucharnos también en YouTube, Spotify y Pocket Cast.